Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez en el episodio número 64 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Atención corredores, amantes del deporte y buscadores de la superación personal, porque preparaos para una dosis de pasión en el podcast de hoy, porque tenemos un invitado de lujo, José Antonio de Pablo, o como muchos de vosotros le conocéis, mi gran amigo Depa. Toda una personalidad en los eventos del trail running donde su carisma le hace único, aunque lo que más valoro de él es cómo es como persona y como deportista, con unos valores muy arraigados a lo que era el deporte y lo que algunos todavía queremos que siga siendo, donde lo primero es la salud y la persona. Por eso me encantará que hoy me acompañes para que Depa nos contagie con su filosofía de vida, una filosofía de un amante del deporte que además dedica su vida al deporte. ¿Estáis preparados para conocerle un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como ya os he avanzado, hoy vamos a tener una persona muy especial aquí en el podcast, que es Depa. Depa, hola, ¿qué tal?
Hola, Ana, muy bien, estupendo. Encantado de estar aquí compartiendo este rato contigo.
Bueno, a mí me hace muchísima ilusión, creo que eres todo, bueno, ya lo sabes, eres toda una personalidad en el mundo del deporte, del trail running, pero sí que me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre ti, porque mucha gente te conoce, pero al igual no tiene ni idea de cómo te iniciaste a ser un apasionado en el mundo del running, del trail running. ¿Tú cómo empezaste en el mundo del deporte?
Oh, pues mira, yo creo... Bueno, en el mundo del deporte en general, desde que tengo uso de razón, porque en el colegio al que yo iba, Colegio San Viator, en Valladolid, una de las canteras a nivel mundial más importantes de deporte, fundamentalmente de balonmano, ya que algunos de los mejores jugadores de balonmano del mundo y entrenadores han sido entrenados en Valladolid, en el Colegio San Viator, pues yo hice deporte siempre, empecé a hacer balonmano en quinto de EGB. Yo soy de la EGB todavía, obvio, pero no, lo del balonmano estuve hasta los 18 años, pero mi cuerpo no se adaptaba, sobre todo al balonmano moderno, de gente muy grande, muy fuerte, y nada, empecé a correr, empecé a hacer otro tipo de deportes, la bici, y pues prácticamente lo que te digo, desde los 10 años, una cosa así, hasta ahora siempre deporte. Y siempre he tocado, pues, primero lo único, el deporte en cancha, que fue el balonmano, y luego ya siempre deporte al aire libre, correr, montar mucho en bicicleta y sobre todo también salir mucho a la montaña. Que luego unimos un poco el deporte del correr a la montaña y empecé a hacer trail pues a principios de este siglo, ya en el año 2001, fue cuando empecé a correr por la montaña.
Ostras, fuiste uno de los primeros realmente, ¿no? Se puede decir, porque en ese entonces, yo me acuerdo que empecé a correr por montaña también hace 15 años, tú hace más, pero digo, ostras, no había nadie, o sea, no te encontrabas con nadie. ¿Qué te motivó a seguir ese camino?
Pues mira, me encantaba la montaña, la naturaleza, el pasar mucho tiempo, quizás un poco también como movimiento péndulo. Yo soy de Valladolid y viví pues toda mi infancia y adolescencia en Valladolid. Valladolid es la provincia con menos desnivel de España, más plana. Y bueno, pues no sé, lo típico de querer lo que no tienes, ¿no? Y no teníamos montaña y yo desde pequeño, pues a los 13 años ya fui a los Picos de Europa, me enamoré de los Picos de Europa, empecé a hacer montaña en la zona. Lo que más cerca nos pillaba a nosotros en Valladolid es la montaña Palentina, los Picos de Europa también y por supuesto la Sierra de Guadarrama en Segovia. Y fue como me empecé a iniciar y unir un poco lo del correr con el trail. Surgió así, o sea, yo salía a la montaña y cuando salía a la montaña era un tiempo que no entrenaba de atletismo, pero luego se empezó a unir todo y se vio que se podía hacer y así fue como empecé. También hubo una época que estuve haciendo algo de triatlón, pero nadaba muy mal, fatal, sigo nadando fatal, y digamos que no es que yo dejara el triatlón, sino el triatlón me dejó a mí. Sí que hice bastantes años duatlón, porque el nadar era una limitación importante, pero bueno, hice algún triatlón también, un poquito por tocar de todo. He de aclarar aquí y decir que siempre he sido muy popular, que nunca he ganado nada, que nunca he sido especialmente bueno, ni he destacado en ningún deporte, ni en ninguna especialidad, pero le ponía mucha pasión y muchas ganas, eso es verdad.
No, bueno, es que al final, mira, una de las cosas que nos dicen los oyentes, ¿no?, aquí es que gusta que no estamos siempre haciendo entrevistas a campeones, ¿no?, que gusta también esta versión de personas pues más normales, como podemos ser nosotros. Bueno, tú eres mucho mejor que yo, desde luego, pero ostras, al final el día a día de una persona que puede tener un trabajo, una casa que cuidar, ¿no?, y que hace todo esto por pasión, que creo que también es la mayor parte de la gente que nos escucha. Pero aún así, claro, a mí me entra una duda, Depa, porque yo te he visto entrenando, te he preguntado mucho, sabes que hablamos a menudo. Yo quiero saber cómo sigues una rutina de entrenamiento viajando tanto como haces.
Bueno, seguir una rutina es muy, muy, muy difícil. O sea, realmente no tengo rutina. Lo que sí que tengo una rutina de viajes, no una rutina de entrenamiento. Es decir, que como estoy acostumbrado, llevo desde el año 99 viajando prácticamente, bueno, no he pasado, excepto en el año 2020, desde el 14 de marzo del 2020 hasta julio, nunca, por motivos ya te puedes imaginar, bueno, fueron los meses del COVID, yo estuve en la Isla del Hierro y han sido 4 meses en los últimos 22 años que he estado durmiendo siempre en el mismo sitio. Desde el año 99 nunca había pasado más de un mes seguido en el mismo sitio, por trabajo, por vacaciones, etcétera. No paraba de viajar. Entonces la rutina del viaje como que la tengo muy interiorizada ya. Y lo de sacar tiempo para entrenar, pues es por pura supervivencia mía y de las personas que me rodean, porque si no hago deporte, pues yo creo que como otros muchos y muchas estamos bastante insoportables, ariscos, irascibles y no mola mucho compartir tiempo con nosotros. Entonces, pues voy y vaya donde vaya, entreno. Ahora es bastante fácil porque a través de las nuevas tecnologías, pues con, yo por ejemplo con el Sunto voy a algún sitio, conecto los mapas térmicos y sé por dónde se puede entrenar. Pero sí que es verdad que a principios de este siglo, cuando salíamos a correr o cuando yo iba a correr por ahí, pues decía, digo, bueno, ahora voy a Zaragoza, por ejemplo, y en Zaragoza, joder, ¿por dónde se corre? Pues no sé, me buscaba la vida para acercarme a un parque, para ver un poco, fijarme un poco a la gente. Antes no corría a todo el mundo, pero bueno, siempre conseguía sacar un hueco, y la verdad es que lo hago por puro instinto de supervivencia. Necesito hacer deporte.
Está súper bien, porque al final es bueno, lo tienes muy interiorizado, ¿no?, dentro de tu día a día. Entra un poco en esto que me decías, que haces deporte desde que tienes uso de razón, que esto es muy bonito, que haya sido una filosofía de vida. Pero vamos un poquito más allá, Depa. Yo sé que sigues una alimentación muy vegetariana, tenemos una filosofía también de alimentación muy, muy, muy similar, pero ¿cómo acompañas todo esto y todos estos viajes, los entrenamientos, con una alimentación e intentar que sea equilibrada? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, yo soy vegetariano desde el año 99. La última vez que he comido carne y pescado fue el 31 de diciembre del 99. Es decir, soy un vegetariano del siglo pasado. Ahora mismo, sinceramente, y tú lo podrás corroborar, es bastante sencillo llevar una dieta vegetariana, incluso un poco más complicado, pero incluso vegana, tampoco hay mucho problema. Primero, porque ya hay muchos restaurantes especializados en comida vegetariana, en comida vegana, y segundo, porque hay muchas opciones, aunque sean vegetarianos, aunque sean restaurantes de todo tipo, omnívoros, por llamarlo de alguna manera, siempre tienen opciones vegetarianas, opciones veganas, y lo ven como normal. Sí que te digo que hace 20 años o más, cuando yo era vegetariano, cuando empecé a ser vegetariano, era muy complicado. O sea, yo ahora mismo odio las parrilladas de verduras. O sea, no me pido una parrilla de verduras más que por casi por obligación.
Por supervivencia.
Sí, porque es que antes ibas a cualquier sitio y decías, soy vegetariano, y decías, ah, no hay ningún problema, tenemos una parrilla de verduras. Y dices, bueno, venga, vale. Las primeras 1000 parrillas de verduras te hacen gracia. Luego ya acabas harto, sobre todo porque además la parrilla de verduras en muchos casos no era más que echar una cebolla, unos espárragos, un calabacín y una berenjena a una sartén y te lo ponían ahí con menos gracia que otra cosa. Entonces no era fácil. Ahora mismo resulta muy, muy sencillo. Incluso en cualquier supermercado, en cualquier gran superficie, ahora encuentras todo tipo de opciones. Empezando por las bebidas lácteas, entre comillas, ¿no? Las bebidas de soja, las bebidas de arroz, la bebida de almendra. Antes eso era prácticamente de herbolario y a precios, en muchos casos, prohibitivos. Con lo cual, pues tenías que hacer malabares para conseguirlo. Y bueno, era muy difícil encontrar pues algo tan socorrido como el hummus de una marca concreta que lo encuentras en cualquier supermercado de esa cadena, pues en esa cadena prácticamente no había nada que pudiera tener esa opción, con lo cual había que comerse la cabeza para ver lo que conseguías. Ahora mismo estoy muy tranquilo, muy contento, sé que donde voy siempre voy a tener esa opción, así que bueno, no me resulta tan complicado y me reitero, no llevo 20 y tantos años sin comer y no volveré a comer carne ni pescado, no solamente por motivos de salud, sino también por motivos, obviamente, filosóficos de vida y de contra el maltrato animal y contra la explotación animal.
Claro, esto que comentas, Depa, es muy interesante porque fíjate que yo también me gusta muchísimo abanderar, ¿no?, este lema. Yo ya sabes que soy vegana, los oyentes creo que casi todos lo saben. Una de las cosas que más me preguntan es si se puede ser vegano más allá de los 10 años, ¿no?, o vegetariano. Y yo entonces pues intento poner ejemplos de deportistas, tal. Tú eres un claro ejemplo de esto. ¿Te has notado alguna vez con algún déficit de energía o con algo que te haya acarreado, al igual por desconocimiento, este tipo de alimentación, o todo lo contrario?
Todo lo contrario, Ana. Mira, yo empecé en el año 99... Y lo que te digo, yo nunca he corrido mucho ni he sido muy bueno en nada. Pero mi mejor rendimiento, bueno, lo primero que noté cuando empecé a ser vegetariano fue una bajada de peso al año, año y pico, y una estabilización de ese peso. Me encontraba más fuerte, me encontraba con más ganas, y en el año 2004, 2005, hasta el 2008 más o menos, yo soy del 71, es decir, ya tengo 52 años ahora mismo para 53. En esa época fue cuando más corría y mejores marcas realizaba ya siendo vegetariano. O sea, para nada soy un limitante, sino yo creo todo lo contrario. Y mi caso es poco aclaratorio de este tema, porque no soy un deportista de élite, pero conozco deportistas de élite que son vegetarianos y no han tenido ningún problema, yo creo que todo lo contrario,
Sí, no, a ver, se está viendo, ¿no? Ya sí que es verdad que antes había muy poca literatura científica, te tenías que fiar de lo que otras personas como tú, como yo, como otros compañeros, pues te decían, pero hoy día ya se ve que hay una menor inflamación, este control de peso se puede hacer mejor. Sí que es verdad que ¿qué ocurre? Que como se ha popularizado tanto el vegetarianismo y tanta gente ahora que quiere, pues se crean industrias de alimentos que no son saludables y ahí puede pues cambiar un poquito, ¿no? Ya lo que es el vegetariano que encontrábamos hace 5 o 10 años, que era un vegetariano muy saludable, consciente con su salud, a este otro vegetariano que lo hace por, al igual, pues no querer hacer sufrir a los animales y tal, pero sí que le gustan pues introducir hamburguesas que no son adecuadas y tal. Claro, tendrá que haber un cambio de paradigma a partir de ahora, pero sí que es verdad que cada vez hay más estudios que indican que una dieta vegetariana, por supuesto, no afecta al rendimiento, incluso puede tener estas mejoras que comentábamos, ¿no?
¿Sabes lo que he notado yo, Ana? Que en la época que yo empecé a ser vegetariano y que me tuve que acostumbrar a ser vegetariano, no había muchas opciones de irte a alimentos procesados, ¿no?, dentro del vegetarianismo. Entonces, pues ¿qué es lo que hacías? La paella, evidentemente, bueno, la paella, el arroz, que me perdonen los valencianos, el arroz con cosas, pues era arroz con cosas, no le echabas nada raro. La legumbre, pues ¿qué es lo que más me gusta? Yo creo de los platos de legumbres, si puedo y estoy en casa, 2-3 días a la semana como legumbre, pues era la legumbre que nos hacían nuestras madres, pero sin echarle la carne, sin hacerlo con nada de animales. Entonces son comida tradicional, comida casera, pero hecha y construida a base de productos de vegetarianos. Entonces no me he acostumbrado tanto. También es cierto que es verdad que yo por mis viajes, pues yo qué sé, en algún momento, pues no sé, ahora estoy en un aeropuerto precisamente, ¿no? Pues peco y digo, a ver, ¿qué hago? Pues estoy harto de lo de siempre y me voy y me compro un bocadillo de Eura en una conocida marca de comida preparada, vamos, de hamburguesería, una hamburguesería típica, pero que tienen un bocadillo de Eura que me gusta, está bueno, sé que no es lo más saludable y a lo mejor lo hago 4 veces al año, que coincide en el aeropuerto, bueno, pues lo hago, me doy ese homenaje y ya está. Y tampoco me flagelo, ¿eh? O sea, no digo, joder, qué cerdo que soy, me he comido un bocadillo de Eura en el burger patapún, no lo hago. O sea, lo he hecho y ya está, pues sé que no es lo que debo de hacer constantemente, es lo que en mi nevera en casa no lo hay habitualmente y ya está.
No, además creo que te has ido a una de las marcas que menos ingredientes hay en su lista, dentro de que es un alimento procesado, sí que es verdad que no son grandes procesados, ¿no? Por ejemplo, hay otra marca de alimentos vegetarianos que es la Beyond Meat, que está ya, sí, se tiene que coger entre comillas porque esto saludable no es, por mucho que digan. Mira, es vegano, ¿sabes?
Odio Beyond Meat, odio Beyond Meat. A Beyoncé no la odio tanto, no estaría. O sea que la carne de Beyoncé me parece que tampoco es apta para mí, por otros motivos. La Beyond Meat no me gusta. No me gusta por una razón. La gente dice, joder, si es como si estuvieras comiendo carne. Pues es que por eso precisamente, es que a mí no me gusta la carne. No me gusta el sabor de la carne ya, ni el olor. Entonces, una Beyond Meat que dicen, joder, pues es como... Yo he hecho la prueba con mi sobrino, que es súper carnívoro, le he llevado a comer a un vegetariano una vez en la isla de Gran Canaria, estuvimos y se pidió una hamburguesa Beyond Meat y le encantó, dijo, oh, está buenísima, se parece carne. Pues eso es lo que no me gusta a mí, que parezca carne. Claro. Yo no quiero nada que parezca carne, hombre, es que me resulta casi ya repulsivo por el sabor, el olor, todo, ¿eh? Pero sí, claro, respeto claro. Muchísimo, mucha gente me dice, ¿y no te importa que coman carne a tu lado? Pues no me importa, en absoluto. Respeto muchísimo a la gente que come carne, allí a cada uno con su conciencia, allí a cada uno con su salud, y no sé, pues yo por otra parte, pues a lo mejor me como una tableta de chocolate un día que o de cacao, un día que tengo un mal día, ¿no? Pues eso tampoco creo que sea muy saludable, pero ya está, son cosas de la vida, son cosas de la vida.
No, totalmente, y al final tenemos que hacer esto. Yo creo que con el respeto y tal, pues, ostras, podemos generar más cambio que no desde el ataque, ¿no? Que hay muchas personas que intentan cambiar de forma demasiado agresiva a los demás. No creo que sea esto. Creo que es un tema de conciencia, de que se vea y de que se... Bueno, de que se vea lo que se está haciendo. Pero bueno, saltando un poquito el tema de la alimentación, que ya sabes que tú y yo somos muy afines y podríamos estar aquí 3 capítulos hablando sobre ello, me gustaría saber si tú recuerdas de todas estas carreras que has visitado, que has ido, que has acompañado a la gente, ¿cuál para ti puede ser la más memorable, la que te ha gustado más, la que te ha puesto los pelos de punta?
Bueno, mira, podemos distinguir entre las carreras a las que voy de locutor y las carreras a las que, en las que he corrido, ¿no? Para mí, de las carreras en las que he corrido, me quedo con las carreras por etapas. Por dos cosas. Primero, por la convivencia que se establece en los campamentos. También porque siempre que he hecho carreras por etapas lo he hecho en pareja. En el año 2009 corrí la primera Transalpine Run con Fabián Roncero. En el año 2010 con Elena Moro, mi compañera de la revista. En el año 2012 estuve en Las Rocosas en Estados Unidos también con Elena Moro. Hace 2 años estuve en la Everest Trail Race con Miguel Heras. Entonces, el hecho de, ves, te digo carrera y te digo la persona, el compañero, la compañera con la que viajé, con la que competí, con la que competí en esas ocasiones. Las carreras por etapas me encantan, por eso, por la compañía que tiene. De hecho, mira, la semana que viene estoy en Argentina, estoy en el norte de Argentina, en Salta y en Jujuy, y voy a correr una carrera por etapas, que es la Epic Columbia del Club de Corredores allí. Entonces, las carreras por etapas me gustan por eso y por otra razón, porque te desplazas de un sitio a otro simplemente por tus medios, ¿no? Como que no suelen ser bucles, suelen ser carreras como la Transalpine, que salías, o como la Everest Trail Race, que sales de un campamento, llegas a otro, del otro sales al siguiente, con lo cual es como muy atávico del ser humano, ¿no? Como esa comunión con el ser humano ancestral que tenemos todos un poco dentro, de moverse por sus propios medios en la naturaleza. En otros momentos iban en busca de comida, iban en busca del mamut, acosándole, pues ahora vamos en busca de nuestro propio goce, nuestro propio divertimento. Entonces, en esas etapas, todas las carreras por etapas las he disfrutado muchísimo como corredor. Y luego, dentro de locutor y speaker, pues evidentemente Cegama es una carrera absolutamente de referencia para mí. Desde el primer año que fui a correr en el 2007 al resto de años que he estado de speaker, Cegama es Cegama y es lo más emocionante que vivo. Y luego, pues otras muchas, bueno, también, como no, UTMB, Ultra Trail del Mont Blanc. Yo llevo trabajando en el Ultra Trail del Mont Blanc, fui el primer speaker en español en el Ultra Trail del Mont Blanc. Empezamos a hacer las retransmisiones cuando nadie hacía retransmisiones de streaming. Nosotros empezamos a hacerlo con UTMB en Chamonix, que nos basábamos hasta con las cámaras fijas que ven las estaciones de esquí, todo pixeladas y tal. Eso sí que era un ejercicio de imaginación, casi de resistencia, y lo hacíamos en el año 2014-2015, o sea, sé que hace casi 10 años. Ahora todas las carreras tienen streaming y todo el mundo habla del streaming, de que están haciendo historia, de esto, lo otro, pero realmente la historia la hicimos nosotros hace casi 10 años cuando empezamos a retransmitir carreras de aquella manera. El UTMB lo tengo en el corazón de una manera muy, muy importante.
Y hablando de esto, Depa, yo siempre me he preguntado una cosa, porque yo me acuerdo cuando me diste la entrada en Vall d'Aran by UTMB, ¿vale? Que te dije, Depa, llegaré sobre esta hora, a ver si tú estás sigues siendo el speaker y tal, y efectivamente estabas ahí, me dio mucha ilusión, pero ¿cómo lo haces? Yo necesito saber, ¿cómo lo haces para recordar tantas caras, tantas personas y ser tan efusivo y tan cariñoso en todas las entradas? Es algo que me dicen todos los que te conocen, los que han pasado por tus manos como speakers y han entrado en el arco de meta de tu mano, ¿no? ¿Cómo lo haces para recordar tanta gente y estar a tope al 100% de inicio al final?
Bueno, mira, lo de recordar la gente, las caras, los nombres, pues no sé, después de verles muchas veces y después, y sobre todo por una cosa, porque yo creo que el trato con la gente no simplemente como un número o como una carrera, sino que a lo largo del año, a lo largo de los años, he ido estableciendo contactos, he ido estableciendo lazos de unión incluso con muchos corredores, y ya no les tratas como un corredor que llega a meta, como a ti, te trato como una amiga, como una persona que es mucho más que Anna Grifols, dorsal 185, que llega en el puesto 20 y que ha hecho 8 horas, lo que sea. No. Me olvido de los números, me olvido de tal, y me centro mucho en las personas y en las emociones, ¿no? que están corriendo ahí. Y luego, ¿cómo consigo tener toda esa energía o ese cariño? Pues siendo corredor. Yo creo que es fundamental, pero fundamental, ¿eh? En mi trabajo, ser corredor, haber corrido carreras, tener espíritu de corredor, tener cuerpo de corredor, porque el cuerpo de corredor no solamente pues, lo que puede ser ahora los más fit, ¿no? El cuerpo de corredor es que tu cuerpo te pide hacer deporte, tu cuerpo te pide correr, tu cuerpo en muchos casos estás dando una salida, como me pasó la semana pasada en Castellón, en Peñagolosa, y están dando una vuelta a la pista de atletismo y es que me iría detrás, el cuerpo me lo pide, me lo pide. Más, antes más delante, ahora más detrás, pero me iría detrás de ello. Y cuando llegas a meta, que tú eres corredor, dices, a ver, ¿cómo me gustaría que me recibieran a mí? Pues así es lo que intento hacer, transmitir esa pasión, que en muchos casos estoy súper cansado, Ana, estoy agotado, estoy hasta las bolas de estar en algunos casos horas y horas y horas ahí, pero pienso que el que llega en ese momento no tiene por qué aguantar mi cansancio, es decir, él ha llegado y en muchos casos, como tú dices, me lo dice mucha gente, dice, joder, es que las últimas dos horas estaba hecho polvo, pero he pensado, venga, tienes que llegar a meta que está de país, tienes que llegar a meta que está de país. Y eso, para mí, es un absoluto orgullo, es lo mejor que me puede decir la gente. Entonces yo me aplico e intento dar todo desde el primero que llega hasta el último, si puede ser.
Totalmente. Y lo haces porque, mira, es que tengo ahora mismo de escucharte solo y ver la pasión con la que lo dices, me has erizado todo el vello de los brazos, o sea, es así. Creo que muchísima gente, si no todos los oyentes, en algún momento van a pasar por tus manos porque eres un referente y creo que es increíble cómo lo haces, pero por eso, porque tratas a los corredores como personas y entonces esto genera, ostras, un feeling, unas sensaciones que en otras carreras no tienes. Fíjate que yo soy de las que llego y me pongo a llorar, ¿vale? De la emoción y de soltarlo todo. Y me acuerdo ese día cuando entré y me estabas animando y tal. Ostras, no me puse a llorar, al contrario, me puse muy contenta. Ojo, que lloro de emoción, del gasto, del cansancio, de las horas de estar ahí en la montaña y tal, de decir, ole, lo he conseguido, ¿no? Y me puse tan contenta que lo saqué de otro modo, o sea, con una alegría que digo, ole, pues mira, estaba muy contenta, de verdad. Creo que esto son las cositas al final que nos genera, ¿no? Esta pasión que le pones a las cosas y que te deja ver un poquito quién es este speaker, este depa, ¿no? Esta persona que hay detrás de esta voz que todos conocen en el trail.
Ana, perdona que te corte, pero es que el deporte es pasión. Lo que haces tú es pasión por el deporte, es pasión por tu trabajo, evidentemente, por tu formación, porque es lo que te gusta, pero es pasión. O sea, no hay otra manera en este deporte, otra cosa es que tú me dijeras, no, nos estamos dedicando al fútbol. Coño, hay otra cosa, ya, puede ser pasión, pero hay billetes también, ¿no? Aquí no, aquí no es pasión, aquí mira... Ahora mismo es que me encanta poner ejemplos que ocurren en la vida diaria y ocurren así ya, ¿no? Y ahora estaba saliendo del hierro para ir a otra carrera y uno de los... Bueno, pues una persona que me conoce en el hierro, pero que no sabe para nada ni quién es de EPA, más allá de un vecino del hierro, me preguntaba, bueno, pero ¿tú vives de esto? Y yo decía, digo, pues sí, claro que vivo. Evidentemente, si me dedicara a otro deporte que no fuera el trail, viviría muchísimo mejor, estaría... O sea, si yo que hago normalmente 40-45 carreras de trail al año, las mejores del mundo de speaker, me dedicara a otro deporte, yo que sé, a la Fórmula 1, al tenis, y estuviera en Roland Garros, estuviera en el Godot, y estuviera en Wimbledon, y estuviera tal, estaría montado en el dólar, o sea, estaría moviéndome en jet privado. No es eso, es el trail, es pasión, ya está, no es más. Si tú fueras la nutricionista del Barça y del Madrid, ojo con Ana Grifols. Ana Grifols es una amante de su trabajo, de su deporte, de estar con la gente, de la pasión. Evidentemente no vas a estar a la altura de ingresos de Messi, pero eres feliz, ¿a qué vives, no?
Yo casi digo que soy más feliz aquí que en otros deportes que al igual hay mucho más ego, ¿no? A mí el ego me echa para atrás. Cuando he tenido algún deportista, pocos, por suerte, pero que les ganaba el ego, de verdad no disfrutaba, ¿no? Porque para mí no es esto. O sea, el valor que nos aporta el trail, el deporte outdoor y estos deportes más minoritarios, ¿no? Aunque se está conociendo ya mucho más todo lo que es el trail, pero es un valor de persona a persona, ¿no? De conocerte a ti, de lo que has dicho antes, pues que, ostras, nos conocemos, hablamos, tal, y ya somos casi como si nos hubiésemos conocido toda la vida. O sea, la gente que te une a este deporte es muy especial. Y mira, esto me lleva a una pregunta que quería hacerte, porque tú conoces a tantos deportistas y a tantas personas deportistas, sean famosos o no tan famosos. Yo quiero saber si tú tienes algún deportista favorito. al que puedas decir, mira, pues me siento muy identificado o puedo llegar incluso a admirar a este deportista por X o Y, ¿eh? Pero ¿tienes algún deportista favorito o personaje del mundo del trail running o similar favorito?
Mira, dentro del mundo del running, una de las personas que tengo la suerte de conocer de verdad y ser un muy buen amigo mío es Miguel Heras. Miguel Heras es el protagonista del primer podcast que hice personal de perfiles y la verdad es que con Miguel al fin del mundo. O sea, realmente lo que Miguel me diga, lo que Miguel me pida es que sí, ¿no? Es una persona que es muy grande, que para mí es, dentro del mundo del trail, probablemente de los tres, cinco mejores deportistas que ha dado la historia a nivel mundial, y por su humildad y por su forma de ser, pues me tiene más que ganado. Y luego hay otro deportista que lo conozco desde el año 2007, que coincidí con él en Cegama. Él corrió su primera Cegama, yo también la primera, con una salvedad. Él la ha ganado 10 veces. Y yo no la gané, ni la he ganado nunca, ni la volví a volver a ganar, ¿no? Pero fíjate, Kilian para mí, que lo conozco bien, tengo la suerte de que a Kilian le mando un WhatsApp o le llamo y me coge el teléfono. Eso es una cosa que, estando donde está y viviendo cómo vive y eso, pues para mí es, no sé, un honor. Y digo Kilian, ¿por qué? Porque Kilian, independientemente de lo que sea para mí a nivel personal, de aquel que tengo un montón de anécdotas con él de hace muchos años, pero lo que ha hecho por este deporte, o sea, ha puesto este deporte dentro, primero, manteniendo unos criterios, unas normas, unos comportamientos respetuosos con el medio ambiente, respetuosos con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y luego ha puesto este deporte, pues coño, que ha sido portada en El País Semanal hace un par de domingos. O sea, eso es un nivel estratosférico ya. Pero que a pesar de todo eso, siga siendo lo que es y que siga transmitiendo esos valores. Entonces, Kilian, para mí, yo creo que todos los que nos dedicamos a este deporte de una manera o de otra, los que lo hemos visto crecer, y los que hemos crecido con él y estamos creciendo gracias al deporte, le debemos mucho a Kilian Jornet.
Estoy de acuerdo. Y has dicho dos referentes que también son referentes para mí por ambos motivos, por la persona y por los valores, que creo que al final es lo más importante, ¿no? Más que las marcas. Pero bueno,
Sí.
además son muy buenos deportistas, así que se les tiene que agradecer también.
Pero hay otra cosa, fíjate, los valores del trail, que están muy bien y tal. Pero yo creo que todos los deportes que no son mayoritarios, que son deportes de esfuerzo, de largo aliento, etcétera, tienen unos valores muy similares, ¿eh? O sea, yo creo que el valor del trail, pues hombre, tiene a favor el terreno de juego en el que nos movemos, ¿no? Coño, estás en la montaña, es que es bonito, es que da gusto correr por ahí, ¿no? Es diferente a lo mejor que correr una maratón de asfalto por las calles de una ciudad. Pero ojo, ojo los valores de los maratonianos también, que yo he sido maratoniano de asfalto y corro un montón de maratones de asfalto, y yo he ido en un grupo en el maratón de asfalto y bebes agua de una botella, se la das al que está al lado. O sea, yo me he parado en la maratón de Chicago a 200 metros de meta, que se ha caído una tía y me he parado a levantarla y me la sopla la marca. Me la sopla la marca. Es decir, los valores yo creo que van más en las personas que los practicamos que en el deporte en sí. Lo estamos viendo en el ciclismo. Hace poco en el ciclismo hubo una caída masiva bueno, una caída de un tío a nada, a 500 metros de meta, y otro compañero suyo, no de su equipo, se paró a ver qué coño le había pasado. Yo creo que eso va cambiando y ese tipo de comportamientos que van mucho con las personas se están generalizando, por suerte, en deportes como los nuestros, deportes donde el rendimiento importa, por supuesto, pero importa la supervivencia, importa el compañerismo. Yo creo que eso es, por suerte, va dentro de la persona, de la sociedad, más que del deporte en sí mismo.
Sí, tienes toda la razón. Y al final es la persona, ¿no? También la que recuerdas, la que te ayuda y la que tienes que al final que, bueno, que estar ahí. Es muy importante que como personas valoremos todo esto, así que te doy completamente la razón. Y Depa, yo quiero, por si hay alguien que no lo conozca o que no sabe exactamente dónde encontrarte, aparte de ser speaker de grandes eventos de alrededor del mundo, eres el director de la revista Trail Run y también de una carrera, la Rivera Run, ¿puede ser?
Rivera Run Experience, sí. La íbamos a llamar Rivera Run Race, pero no se pudo porque RAC es un nombre que no se puede registrar porque lo tiene registrado el Real Automóvil Club de España. Y la llamamos Rivera Run Experience y realmente mejor porque es una experiencia en torno a la Ribera del Duero que se trata de correr, pero se trata de divertirse en la naturaleza, de probar productos de proximidad de kilómetro cero y productos ricos como son los que se dan en torno a la Ribera del Duero. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando y es una carrera que es una auténtica fiesta que hacemos en Peñafiel este año, concretamente el 14 de septiembre.
Perfecto, pues entonces a ver si hay mucha gente que se anima y podemos vernos ahí, que seguro que será toda una experiencia. Y aparte de esto, como has comentado, tienes un podcast propio, Perfiles, que ha nacido hace muy poco, que le tienes mucho cariño y que también pueden encontrarte ahí.
Pues sí, lo de Perfiles ha sido una cosa personal que no tiene apoyo ni patrocinio de ninguna marca y que quiero que siga siendo así por mantener un poco la independencia de lo que estoy haciendo, donde voy llevando a personajes, a personas, a amigos. Ha estado el primero Miguel Herrera, luego ya el Margarit, luego Christopher Clemente, y hablamos de la vida. Hablamos muy poquito de trail o nada, y hablamos de la vida, de las personas, de... Bueno, pues porque todo el mundo tiene sus historias o sus intrahistorias, ¿no? Más allá de que hayan sido, como el caso de Christopher, dos veces campeón del mundo, dos veces subcampeón del mundo, pues independientemente de eso, pues la charla con Christopher está súper interesante porque nos habla de otras cosas, de su vida, de las cosas normales que un chaval de 18 años en su momento pues ha pasado por eso y ahora ha llegado a lo que ha llegado. Bueno, pues el caso de Christopher, el caso de Yael Margarit, un chaval muy joven pero que tiene mucho currículum y muchas cosas que contar, pues es lo que a mí me apetece y me gusta transmitir en Perfiles.
Genial, pues entonces ya sabemos qué podcast tenemos que seguir también. Y nada, Depa, para ir finalizando, ¿te gustaría compartir alguna frase o alguna cosita que quieras mencionar a los oyentes que nos escuchen?
Pues sí, fundamentalmente que la vida se vive con respeto, no solo al medio natural en el que nos movemos, a los animales también y a las personas, al deporte y sobre todo que, yo que sé, que la vida dura muy poco, que hay que vivirla, que hay que disfrutarla, que hay que hacerlo siendo buena persona y ya está, es lo más importante.
Depa, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, hablar contigo y tenerte aquí en este episodio.
El placer es mío, gracias por acordarte de mí. Es un gusto y te deseo mucha suerte con todos los episodios y que espero que volvamos a compartir alguna línea de meta en cualquier momento.
Esperemos que sí. Un abrazo.
Otro para ti grande y para todos los escuchantes.
Y ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio con la experiencia de una persona tan maravillosa como es Depa y estos consejos que seguro nos van a ayudar a más de uno. Espero que os haya gustado y motivado para seguir realizando vuestros propios retos deportivos y mejorar en vuestro deporte. Y espero veros la próxima semana en el próximo episodio. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols.